Marta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo una gran invitada que seguramente ya conocen porque, o sea, yo te he estado viendo, Gaby, en todos lados y me encanta escucharte, me encanta tu voz, me da muchísima Gracias. Paz. Y creo que hablas de temas muy importantes, un tema que nunca hemos tratado en Libre y Loca porque, pues, la verdad es que me da un poquito de... me mueve mucho, pero por eso dije, vamos a hacerlo con una experta. Entonces, Gaby Pérez Islas, bienvenida.
Ay, muchas gracias. Gracias por permitirme a mí ser quien los lleve de la mano en estos temas que a lo mejor son conversaciones como incómodas, pero súper necesarias. Y después de tenerlas, dices, ¡ay, qué bueno! Yo les aseguro que no la van a sufrir, la van a disfrutar y nos van a conocer más a las dos. Así que qué bueno.
Pues Gaby, cuéntanos primero, o sea, yo sé que tú eres tanatóloga, pero cuéntale a lo mejor a la gente que nos escucha, pues realmente, ¿qué es tanatología? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué?
Mira, yo estudié literatura latinoamericana. Mi primera pasión son los libros. Soy escritora, he escrito 7 libros ya publicados. Y bueno, siempre tuve claro de verdad desde muy chiquita que eso quería. Jamás pensé que yo iba a atender a un enfermo terminal, jamás pensé que yo iba a estar en procesos de duelo, trabajando crisis, nunca. ¿Cómo me fue llevando la vida eso? Cuando yo acabé la carrera de literatura, dije, a mí me interesa muchísimo enseñar a los niños a que empiecen a leer, a disfrutarlo antes de que cuántas palabras lees por minuto, ¿no? Que me molesta mucho eso. Entonces me fui a Filadelfia a un instituto que se llama The Better Baby Institute para enseñar a leer a niños con síndrome de Down y niños que no eran típicos. Bueno, llegué fascinada, yo quería incorporar todo, te das cuenta que luego el sistema de educación en México no te deja avanzar mucho en eso, entonces me metí al área de estimulación temprana para poder trabajar con los niños el tema de las letras. Y ahí estaba yo en varios lugares, ya con un proyecto, con un plan de trabajo padre, y entro a trabajar a un lugar, una escuela, donde la dueña era una chica joven, muy alegre, muy bien preparada, con 2 niños pequeños, su marido que la adoraba y pues realizando el sueño de su escuela. Al poco tiempo me pidió que si me hacía yo socia de ella. Le gustó mi manera de trabajar. Adelante. Y creo que me lo pidió un jueves y el lunes siguiente llega al colegio y dice, pues les quiero avisar que vamos a cerrar. Y yo... ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Si me acabas de pedir que fuera socia. Y ya cuando estuvimos solas me dijo, es que el sábado intenté suicidarme.
Ok.
Bueno, Roberta, a mí me cambió todo. O sea, dije, ¿pero cómo? O sea, no se le nota nada. Ya sabes, no, ¿cómo no vi venir esto? ¿Pero por qué? Claro. Pero así. Y ahí me surgió una necesidad de entender. ¿Qué pasaba con la salud mental? ¿Por qué es tan frágil la línea entre estar bien y una patología o un piensachueco que llamamos? Y fue cuando me metí a estudiar a nivel de maestría tanatología. Y me cautivó. O sea, hace 25 años que estoy en esta área, feliz, realizada. Siento que es mi misión, mi propósito. Lo hago con muchísimo amor. Y gracias porque hacer cultura del duelo y hablar de esto es parte de lo que más me interesa. Pareciera que México es un país que está muy bien con la muerte, ¿no? En otros lados nos dicen, pero ¿cómo? Si ustedes tienen esas celebraciones maravillosas, la calavera, la Catrina, el pan de muerto. Sí, pero estamos muy a gusto con la muerte, ¿no? Así como de lotería.
Y aquí ya no.
Exactamente. La que toca la puerta de tu casa, con esa sí ya no podemos.
Y la tanatología, o sea, yo estoy familiarizada con la tanatología al ir para... que a mí me ayudaran a transitar un duelo, pero ahorita dijiste que has tratado entonces enfermos, o sea, abarca que una persona que está desahuciada va con un tanatólogo para trabajar su propia muerte o van los familiares, o sea, ¿qué persona va con un tanatólogo?
Okay. Elizabeth Kübler-Ross, la madre de la tanatología, una doctora suiza extraordinaria, una de las mujeres más influyentes del siglo XX, ella creó la tanatología y era psiquiatra, uh-huh. y se dio cuenta que las personas que iban a morir, nadie les hacía caso. Estaban en los hospitales, en un pabellón así bastante abandonados, porque ningún hospital quiere ser famoso por su sala de enfermos terminales. Sí. Quieren tener un gran salón de emergencias o un quirófano muy bien. Entonces, ella empezó a trabajar ahí. Se dio cuenta que todos los que van a morir pasan por las mismas etapas, no en el mismo orden, no es una línea recta ni un mapa. Pero ella se dio cuenta y empezó, ella fue la que habló de las 5 etapas en un proceso de duelo. Al principio la tanatología era solo para el que iba a morir. Luego se extendió a la familia del que va a morir, porque veía que también ellos pasaban por estas etapas con complicaciones e intensidad distinta. Uh-huh. Y después la amplió a todo tipo de pérdidas, no solamente muerte, sino una mudanza, un divorcio, una infidelidad, digamos la muerte de una mascota, pero puede ser también una traición de un amigo. Pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo, o algo que yo deseaba y nunca obtuve. Entonces, okay. también, por ejemplo, no ser mamá para una mujer que ese es su sueño y es lo que desde chiquita ya jugaba con sus muñecas a que iba a ser mamá, es una gran pérdida. Para alguien que quería ser futbolista y no lo logra, también son sueños rotos, ilusiones que no se cumplen. Eso también es un duelo. Y la tanatología te ayuda a transitar el duelo, a hacer como un ajuste de todas las emociones que surgen con una pérdida para adaptarte a una nueva realidad. Una realidad que tengo que decir que tú construyes. Porque ese es un error muy grande. Las personas creen que perdieron y ahora tienen que insertarse en una nueva realidad que no les gusta. Y les tranquiliza saber que la nueva realidad ellos la van a crear. Entonces sí te puede gustar.
Ok, vamos a entrar a la parte escabrosa porque justo les digo, es la primera vez que hablo de esto aquí. ¿Y cómo llego yo a ti? ¿Cómo llego al tema de la tanatología y sobre todo al título de este podcast, ¿no? El miedo a la muerte. Yo soy una persona que perdió a alguien muy, muy, muy cercano cuando era, pues, no sé si muy, muy, muy chiquita, pero sí, tenía como 10 años.
Sí,
y fue un duelo de ver a una persona con una enfermedad terminal, la cual, ya sabes, es el típico, se la detectaron por accidente. Uh-huh. Esta persona tuvo un choque, fueron a revisar que estuviera bien y al hacerle un scan, pues sale que tiene cáncer ya en etapa 4. Wow. O sea, fue una cosa de nada, ¿no? Y yo vi a esta persona, pues, irse desvaneciendo. Y me acuerdo perfecto ir llevando un proceso con una tanatóloga de esta persona se va a ir. Yo solo recuerdo este pensar de... ¿Pero cómo? ¿Por qué no lo pueden operar? No, es que metástasis en el cerebro. No sé qué. ¿Pero por qué no lo pueden operar? Entonces, yo creo que yo de chiquita no... O sea, no terminé de captar.
Son palabrotas.
Claro,
¿no?
Llegas
a un
hospital y todo es muy grande. Y las luces y... O sea, hubo una etapa de mi vida donde yo no podía ir a consulta con los doctores que tenía porque era en ese hospital y yo no podía entrar. O sea, no. Y bueno, luego hay un proceso en el que mucha gente, o sea, perdí un abuelo, bla, bla, bla. Y entonces vi que con cada uno mi relación era diferente. Uh-huh. Incluso en algún punto, como uno sentí que se despidió y no lloré. Y con otro lloré mucho, como que no sabía si yo tenía algún bloqueo con la muerte. Y cuando uno empieza su sí. pues, camino de introspección, está viendo la relación que tiene con todo, ¿no? Pero me pasa mucho que veo películas, ¿no? O sea, yo lloro en las películas siempre. Una de mis favoritas es El Gran Pez, ajá. que justo es un padre que está muriendo y está contando como historias, ¿no? Es que se me pone la piel china. Porque ves a una persona en su lecho de muerte como relacionándose con un hecho que va a pasar, ¿no? Y la última vez que me pasó esto, estaba en un vuelo viendo la película de Babylon. No me gustó, no me odien. Y sale Brad Pitt diciendo como, no, pues ya se acabó la época del cine de oro. Yo fui sí. parte, pero ya no soy parte y el mundo me va a olvidar. Y yo no paraba de llorar en el vuelo.
O sea ahí decía, también sentiste sí, durísimo. Sí, sí, sí.
Y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Yo tengo tantas cosas que hacer. Ya sabes, son esos momentos que estás sentado y dices, ah, estoy en un vuelo. Pero esta cotidianidad un día no va a ser cotidiano, va a ser un recuerdo. Ir cantando en el coche con mis papás, que cada vez que salimos todos en familia vamos cantando. De pronto me dan muchas ganas de llorar porque sé que un día ya no va a pasar. Y me altero, genuinamente me altero estos pasos nuevos de vida en el que pues tengo una pareja estable, seguramente pronto daré un salto diferente en mi vida, etcétera. Y es como, wow, esto se está acabando y estamos creciendo y yo crezco y mis papás crecen. Ya están en esa época en la que dicen, ya no vamos a durar para siempre, pues un día vas a tener que hacer las cosas tú sola. Y para mí es como, no quiero hablar de esto, lo quiero... Sí. Y claramente es un tema, ¿no? Entonces, no sé si soy la única, supongo que no, que le tiene miedo a su muerte.
Casi podría decir, levanten la mano, déjenos ahí el comentario sí. Si alguien favor. Se suma a esto, sí. Te vas a impactar. La cantidad de personas, la cantidad de jóvenes que piensan esto también muy duro. Y te felicito, ay, Roberta, gracias. Por querer ver un miedo de frente, porque la única manera de salir de algo es verlo de frente, decirle, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy. ¿Qué necesito aprender? ¿Cómo necesito crecer? Y aquí estoy. Si nos escondemos, ahí van atrás de nosotros, siempre. Y empezamos a vivir con ansiedad. Qué bueno que te conoces tanto, que te detectaste en qué momento de las películas justamente hay esto, ¿no?
Sí.
Mira, no todo duelo tiene trauma.
Ok. ¿Okay?
Uh-huh. Pero todo trauma sí tiene un duelo.
Ok.
Lo que tú sentías de no poder ir al hospital a tus consultas es porque habían quedado en ti imágenes muy fuertes y una asociación en tu mente de alguien que venía aquí o ya no está, si yo vengo aquí, luego entonces ya no voy a estar. Esas conexiones lógicas para un niño que a lo mejor no tienen lógica para un adulto son miedos que te quedan como si todavía te amenazara un peligro. Eso okay. Es trauma. Uh-huh. No como que el peligro ya pasó, sino yo siento que aquí está. Entonces, por ejemplo, ver morir a una abuelita en casa, pero que se fue apagando como una velita, que ya era muy, muy viejita y estaba muy, muy enferma, y se fue así como consumiendo, pues no tiene por qué ser traumático, ¿no? Es hasta una muerte dulce. Uh-huh. Pero la muerte de alguien demasiado cercano o de alguien joven o una muerte repentina, dependiendo de las circunstancias, te puede dejar unas conexiones muy fuertes que hay que trabajarlas. Uh-huh. Entonces, eso era lo primero que tenemos que ver. Para ver, entender nuestro concepto de muerte y nuestra relación con la muerte.
Okay.
Todos tenemos una relación con la muerte. Y ya veo algunos diciendo, no, yo no. Yo, mira, toco madera, yo cruz, changuitos, hacen todo. Sí, todos tenemos una relación. Desde la aceptación, desde la negación, desde el enojo, desde algún lugar. Pero todos tenemos una relación con la muerte porque tú lo dijiste hace rato. Aunque tal vez lo decimos de dientes para afuera, la muerte es lo único seguro que vamos a tener en la vida. O sea, sí. Si yo veo un acta de nacimiento, Roberta, tengo una sola certeza. Algún día va a haber un acta de defunción que mache con esa acta de nacimiento. A lo mejor en medio va a haber un diploma de una escuela, va a haber un acta de matrimonio, va a haber un premio. A lo mejor no.
Sí.
Pero lo que seguro sí va a haber es el acta de defunción. Entonces, te quería explicar esto para que veas que para algunas personas y niños, cuando la primera vez que oyen hablar de la muerte, esto va asociado a trauma, fue demasiado doloroso. Se queda algo que se llama como mito fundante.
Okay.
La muerte es dolorosa. La muerte arrebata. La muerte es injusta.
Okay.
¿No? Lo que sea que llegues a tu conclusión, a veces equivocada, uh-huh. pero es la que te quedas, ese es tu mito fundante. A eso le vamos a sumar la escena fundante, que es la primera vez que uno ve un cuerpo sin vida. O sea, mito fundante es cuando sabes que la muerte existe. La muerte aparece en tu vida, uh-huh. tú como que tenías una inocencia maravillosa que no sabías que algún día se iba a acabar, no tenías esos pensamientos, pero llega la muerte, aparece, entonces cambió todo. Mito fundante. Pero cuando ves un cuerpo sin vida, ahí es la escena fundante y se juntan las conclusiones que sacas de la escena con lo que habías sacado del mito. Y ahí se va quedando eso guardado y nunca lo hablamos. ¿Por qué nunca lo hablamos? Porque en toda la primaria, lo único que te vas a encontrar en ciencias naturales que te dicen de la muerte es naces, creces...
te reproduces y mueres.
Y, oye, ¿no es lo más corto que se ha quedado? Sí. ¿Que no te puedes morir antes de nacer? ¡Claro! ¡Claro que te puedes morir antes de nacer! Claro. Te puedes morir y no crecer. Puedes crecer y no reproducirte. O sea, eso que nos enseñaron en una clase ya es todo lo que te dicen de la muerte en toda tu época escolar. Yo creo que siendo lo único seguro que tenemos en la vida, debería de ser una asignatura escolar, deberíamos de hablar de eso y deberíamos de normalizar hablar de la muerte como hablamos de la vida. Lo que tenemos normalizado es el horror que vemos en los noticieros. Y ahí en eso va cayendo nuestra escena o nuestro mito fundante, pero eso no necesariamente es la muerte.
Claro, no. Sí. Wow, me acabas de explotar la cabeza. No, porque viene también un poco con la inteligencia emocional, ¿no? Y es otra cosa que no hablamos. No hablamos de las emociones, no hablamos de la salud sexual. O sea, claramente nuestro sistema educativo tiene muchas fallas. Pero, wow, no, nunca lo había pensado así. Ahora, ¿cómo...? Claro, porque te dicen que vas a morir, pero entonces hay que hablar de que vas a tener pérdidas y de que tú vas a morir en algún momento.
Claro.
¿No? Y ahorita que estábamos fuera de cámara, me estabas diciendo que es un miedo como de mi generación.
Sí, yo lo he detectado muchísimo porque los veo tan agobiados, Roberta. O sea, buscando la esmeralda perdida, ¿sabes? Así de, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tú dime qué tengo que hacer, yo hago lo que tenga que hacer. O sea, tú dime y me levanto a las 5 de la mañana. Tú dime cuántas horas tengo que meditar, medito esas horas. ¿Qué no debo de comer? No lo como. ¿Qué suplementos me tengo que tomar? ¿Qué oxígeno o ozono me tengo que conectar por algún lado del cuerpo? Lo hago. O sea, hacen unas cosas, ahí están metidos en cubetas de hielo. Todo. Sí. Y la verdad... Qué padre que tengan esta curiosidad, esta búsqueda. Está padrísimo, pero no el miedo. Porque hay dos motivos por los que tú haces todo en la vida. Hay dos como iniciativas, pulsiones que te llevan a hacer todo. Una es el miedo y otra es el amor. Y yo quisiera que ustedes estuvieran haciendo todo lo que hacen desde el amor y no desde el miedo. Te pongo un ejemplo muy básico de esto. Por ejemplo, piensa una mamá que le dice a su hijito, mi amor, ponte el suéter, no te vayas a enfermar. ¿Desde dónde lo está haciendo?
Pues desde el miedo, ¿no?
Correcto. Sí. Mi amor, ponte el suéter para que estés así rico, calientito.
Sí, el amor.
Desde el amor. Y entonces, cuando pensamos en la muerte, si pensamos en el miedo, nos empieza a entrar una angustia anticipatoria terrible por algo que no está sucediendo. Entonces... Si sabemos que es lo único cierto en la vida, pero ante la certeza de que vamos a morir, no sabemos ni cómo ni cuándo, hay que fluir y desarrollar durante tu vida algo que se llama confianza en la vida. Okay. Y eso nos falta. A mayor confianza en la vida, menor miedo. Pero no nos preocupamos por eso. Y en cambio, alimentamos el miedo por... Tú le sumas los miedos que tienen tus papás. Luego le sumas los miedos de los abuelos. Y ellos a su vez ya habían sumado miedos generacionales. Entonces yo no sé, a veces por familias es impresionante cómo sienten que la vida les ha hecho un marcaje personal, que todo les pasa.
Sí.
Me dicen unas cosas en consulta, Roberta, que... O sea, tengo 25 años de ejercicio profesional y todavía me sigo sorprendiendo que alguien llegue y me diga, mira, Gaby, esta es la tercera vez que Dios me escupe en la cara.
Ay.
Y yo, o sea...
¿Cómo?
Espérame. O sí, sea, sí, de verdad es así de, dame un momento. ¿Qué me acabas de decir? ¿Eso crees? ¿Eso crees?
Sí.
O ¿Qué soy la más pecadora del lugar donde vivo? ¿Por qué mi hijo tenía que morirse? No es castigo. No es por pecadora. Tenemos mitos, tenemos desinformación. Y a la hora que tenemos una pérdida, cada quien empieza como a inventar el hilo negro. ¿Por qué no hablamos de esto? Para que sepan las buenas noticias. Voy a empezar por ahí porque ya estoy viendo tu carita de angustia.
Yo soy transparente. Muy,
qué bueno. Es que no se te quite nunca. Nunca, Ror. Pero como veo esa carita, te voy a decir las buenas noticias.
Okay.
Punto número uno. Apúntenlo porque es la información más importante que tienen que saber con respecto a la muerte. Uno sobrevive a la muerte de un ser querido. Esa es una verdad categórica. Uno sobrevive. Cuando tú lo piensas, no, Gaby, es que si a mí me pasa eso, yo me muero. Es la respuesta que todos daríamos. Uh-huh. ¿Por qué decimos eso? Porque de esa manera, según nosotros, le estamos prohibiendo allá arriba a que nos pase a nosotros. Yo no puedo, ¿eh? Mira, ella es muy valiente, pero yo no podría. Estamos negociando, que es una de las etapas del duelo. Pero... Uh-huh. La vida no te va a pedir permiso. Va a pasar como te pasó siendo chica y sobreviviste. Y mira en lo que te has convertido.
Ay, qué hermosa.
La verdad, te lo digo de todo corazón.
Gracias.
¿No? Aquella persona que se fue y hoy no está, estaría orgullosísimo de ver lo que hoy eres. Y eres una prueba viviente. Pero claro, este miedo tiene una base. Cuando somos niños muy chiquitos... De verdad, no podríamos sobrevivir sin nuestros padres.
Claro.
El cachorro humano es el más inútil de toda la creación. O sea, ¿cuánto tarda un niño en poder levantarse, caminar, ir a conseguir su alimento?
No, pues meses, ¿no? ¿Años?
No, años, años.
¿Un año?
Años. O sea, sí, que realmente pudiera sobrevivir porque los elefantitos nacen. Órale, pum, ya, párate. Camina, ya van, buscan.
Sí, no.
Y nosotros venimos con este conocimiento de sin mi manada, sin mis padres especialmente, no puedo sobrevivir, me voy a extinguir. Mm-hmm. Y ese es nuestro miedo atrás de la muerte de alguien más. Que okay. Si se muere alguien más, eso me va a costar mi propia muerte. Okay. Por eso le tenemos miedo a que los demás se mueran, claro, y porque la ausencia duele.
Sí.
Entonces, primero tengo miedo de yo morirme, de que yo no pueda con este dolor, y luego, pues de que te voy a extrañar y la ausencia duele. Y también socialmente nos han acostumbrado a huir del dolor. Ahí no, de eso no hables porque duele. Ahí no toques porque quema. Ahí no hagas. Entonces, huir del dolor físico está bien, pero del dolor emocional no.
Es que me encanta que toques este tema. Yo creo que mi cara venía, es que estoy pensando en muchas cosas, ¿no? También en cómo no hablamos de la muerte, como ahorita dijiste, es algo factual, es un hecho, va a pasar. Y ahora nos la vivimos tratando de hackear la vida y la nutrición y no sé qué. Entonces luego sale esta gente que dice que una enfermedad sí. terminal es porque tienes una tristeza atorada. Y entonces yo estaba viendo, ya saben de qué hablo, estaba viendo unos videos al respecto el otro día y como alguien que ha perdido gente por enfermedades de ese tipo, sí fue como, uf, no. Porque otra vez entramos en qué culpa tiene un niño que tiene leucemia, ¿no? Que no está cargando. Y entonces en lugar de como dice, hacer las paces con algo que va a pasar, que no es culpa del niño, que no es culpa de los papás, que pues así la vida es cabrona a veces, ¿no? Vivimos evadiéndolo y entonces no logramos encontrar una paz en nuestro mundo emocional, ¿no? O sea, sí creo que las emociones son muy importantes, pero echarle la culpa a una mala gestión emocional de la muerte, creo que ya nos... O sea, no, nunca vamos a encontrar el balance así porque vamos a vivir en culpa, como dices.
Estoy totalmente de acuerdo
contigo.
Nadie
se toma el shot de jengibre que dices muy contento y por amor. O sea, lo haces porque te da terror que te dé COVID otra vez, ¿no? O sea...
Sí. No. Sí, fíjate que me gusta cómo lo explicas porque tengo muchos casos, ¿no? Mm. Y qué emoción no gestionó, no trabajó bien un niño de 9 años que tiene un tumor cerebral. Estas cosas pasan. Ahora, tú dijiste algo fuerte. Dijiste, la vida es canija. Si tú crees que la vida es canija, concedido, la vida es canija.
Claro.
Lo que tenemos que hacer, Roberta, es entender la vida para no sentirnos traicionados por ella. Cuando tú entiendes que la muerte, la enfermedad y el sufrimiento son la tríada trágica, decía Viktor Frankl, las tres hermanas inseparables, y todos los seres humanos que venimos a este mundo vamos a pasar por esas tres experiencias, porque son las que más nos construyen, las que más te enseñan, los maestros más importantes. Sufrimiento, enfermedad y muerte. Todos vamos a pasar por ahí, pero en nuestras ganas de entender la muerte, pero no solo entenderla, queremos descifrarla para evitarla.
Ajá, como superarla. Sí.
¿No? O sea, como para ir un paso adelante, entonces ya descubrí dónde está el fallo y a mí no me va a pasar. Llegamos a estas conclusiones. Louis Hay, hace muchísimos años, estoy hablando en los años 60, fue de las primeras personas en decir que había una relación entre las emociones y los síntomas. Y escribió un libro que se llamaba Tú puedes sanar tu vida. Bueno, Louis Hay tuvo una evolución muy grande a lo largo de su vida. Y el último libro que escribió Louis Hay decía, todo está bien. O sea, fíjate cómo de un primer libro donde había literalmente un diccionario de si te duelen las rodillas es que tienes miedo, si te duele la garganta es que no has dicho algo. No, espérame, no podemos ser así.
Claro, sí, no.
Hay un rango de cosas que puede ser. Puede ser que influya en algo. Claro, la emoción, somos seres biopsicosociales. O sea, todo influye. Sí. Pero no es solo la causa. Y lo que a mí me preocupa como tanatólogo es que, además de que estoy enfermo, yo no quería pertenecer a este club horrible de tener una enfermedad de 6 letras. Pero ya estoy en ella. Y luego me van a decir que fue por mi culpa, que si yo hubiera aprendido mis lecciones antes, esto no me hubiera pasado. Sí, o no, si yo hubiera hecho otra cosa. No. No, porque tengo que decir que he visto personas que son alcohólicos y tienen el hígado perfecto. Y personas que en su vida han fumado un cigarro y les da cáncer de pulmón. Entonces, son muchos factores, ¿no? Y sí es cierto que nuestros hábitos, la epigenética es fundamental para potenciar algo que tenemos ahí guardado o dejarlo dormido más tiempo. Pero también la herencia cuenta, no la vas a borrar solo con buenos hábitos. Y otra vez volvemos. Se vale llevar el tipo de vida que tú quieras llevar, pero desde el amor. Así como quien va al gimnasio, quiero que vaya al gimnasio porque ama su cuerpo y no porque odia su cuerpo. Creo que así deberíamos de hacer con esto. Haz lo que quieras hacer. Tómate los shots de lo que quieras, ¿no? Porque
sí, de libro de tequila, tú decides.
Exacto. Hay los dos extremos. Sí. Cada quien haga lo que quiera, pero hágalo desde el amor.
Ok. Eso me encanta. Es que me has dado tanto en qué pensar. Como yo tengo un lema en este espacio, que es venimos aquí a dejar la vida vivida y no perfecta. Porque cuando era chiquita, y yo creo que quizá viene un poco de eso. Sí. Yo sé que todos aquí conocen a la señora madre. Mi mamá y yo tenemos una relación muy cercana, que también creo que se hizo más cercana todavía a raíz de esas pérdidas que tuve alrededor, porque pues ella se volvió mi ancla, ¿no?
Y la suya, estoy segura.
Seguramente, 100%. Era una simbiosis que hasta he dicho como he tenido que trabajar, ¿no? Y entender como esto es de mi mamá y esto es mío. Ya no somos una persona como fuimos mucho tiempo. Y también está la cuestión del perfeccionismo, ¿no? Sí. O sea, esta búsqueda del perfeccionismo, ahora como dices, es salud. Sí conozco muchísima gente. O sea, tengo amigos que textual le tienen miedo a la muerte y quieren retrasar el envejecimiento. Y entonces todos los días se paran y baños de sol y vitamina D y el yoga y el estiramiento. Y el no escucho malas noticias, no veo películas de terror. O sea, todo, ¿no? Yo justo acabo de compartir un episodio sobre hábitos que yo he hecho para cambiar, dado que yo tuve un episodio de somatización. Entonces yo sí tomé decisiones de me tomo una copa de vino, me duele mi estómago, no lo voy a hacer.
Claro.
Desde el honrar mi cuerpo y pues este es el cuerpo que tengo y que me tocó y por el que estoy agradecida y voy a tratar, ¿no? Que dado que estoy en un tratamiento psiquiátrico, pues mi microbiota esté bien, ¿no? Pero sí llegué a un punto para cerrar como de buscar una perfección que, como dices, pasan cosas en la vida, pasa una muerte, una enfermedad o algo, y es algo que tú no puedes prever y no puedes controlar, ¿no? Entonces era como, es parte de la vida. Entonces, en lugar de quiero la vida perfecta, era pues es que vengo a vivir. Y vivir implicaba vivir todo el espectro emocional y de experiencias, ¿no? En lugar de estarme preguntando, o sea, se me hace muy fuerte lo que dices de los duelos, de que no se da un sueño o que no se da una relación, porque son duelos que claramente no transitamos acompañados muchas veces. Sí. Creemos que se nos rompe el corazón.
No son tan tangibles como una viudez.
Y como es normal cortar con el novio, pues uno sigue adelante y resulta que tienes muchos traumas ahí, ¿no? Y que luego te cuesta pues volverte a abrir una relación o un montón de cosas, y uno va acumulando como eso y nada más se echa la culpa de por qué no vi, por qué pasé tanto tiempo en esta relación, por qué no me fui de este trabajo antes. ¿Cómo, en qué momento crees que es oportuno buscar la ayuda de un tanatólogo? Porque, ¿cómo llegamos ahí? Yo hice un episodio de cómo, en qué momento vas al psiquiatra y por qué y para qué.
Ok.
¿Cómo?
Mira, yo creo, y a lo mejor aquí puede parecer autogol, pero sinceramente es lo que creo, que no todo mundo que tiene una pérdida tiene que ir a un tanatólogo. Creo que naturalmente traemos lo que se necesita para enfrentarlo. Pero si en tu proceso ves que te estás quedando atorado en una de las etapas del duelo, te las digo rápido porque sé que no es el tema, pero para ubicarlos en contexto, digamos que ya les dije que no es en un orden establecido, pero generalmente empezamos con negación, con un shock inicial de no, no puede ser, están equivocados, voy a consultar otra opinión, no me lo creo. Es como un mecanismo de defensa para que no te caiga de lleno lo absoluto, irreversible y definitivo de la pérdida. Pero cuando te desentumes de esa negación, pues te viene la rabia. Una rabia furiosa, porque ¿por qué yo? ¿Por qué no él? Porque ella, que era tan buena, no es justo, no se vale. Entonces nos enojamos con todo, con todo, con todos, con todo lo que creamos, por todos lados. Y obvio, conmigo también. El enojo vuelto hacia mí se llama depresión. Después viene una negociación con la vida. Ir a un tanatólogo a veces es parte de la negociación de algunas personas. Okay, voy a ir al tanatólogo, voy a estar bien, pero ya, no me toques a nadie más de mis seres queridos. O voy a cambiar y voy a ir a misa todos los domingos, o me voy a volver vegano, o ahora sí voy a hacer ejercicio, porque le estás diciendo a la vida, yo te doy y tú me das. ¿Transamos? Cuando no sale como querías, caes en una depresión, que es una depresión reactiva. Reaccionas con depresión porque perdiste el objeto de tu afecto. No es química ni crónica, porque los tanatólogos no podemos recetar ni un té de tila. Nada. O sea, si alguien tiene, me escriben, porque las personas son muy lindas. Tengo una comunidad preciosa y me escriben así de, Gaby, yo quiero que tú veas a mi hija. Es que tiene una ansiedad ya, un trastorno de ansiedad generalizado. Le digo, ella necesita ir a un psiquiatra. No, no, pero yo sé que tú la vas a ayudar. No, no me tengan fe. No, por favor, no.
Escúchenla, por favor, porque a mí también me llegan unos mensajes y yo no soy psicóloga.
No, pero qué padre que tú y yo sepamos como nuestra línea de decir, yo sé dónde puedo hacer mucho bien.
Exacto.
Pero sé también dónde no me debo de meter por ética, por profesionalismo, porque el lema del tanatólogo es consolar siempre, aliviar a veces y dañar nunca. Y ese es mi mantra con el que yo me muevo por la vida. Y cuando no le estás ayudando a alguien en un proceso, estás retrasando que llegue con la persona que sí lo va a ayudar, lo estás perjudicando.
Claro.
Entonces, no, yo no puedo tratar eso porque la ansiedad, la depresión necesita a lo mejor un componente químico para buscar este balance que yo no puedo darle. Yo no sé del sistema nervioso central lo que se necesita. No es mi tema. Pero la depresión reactiva, esta tristeza profunda, este desánimo, sí podemos. Para finalmente, cuando la transitas, llegas a la aceptación. Un duelo no se supera, se acepta. Nunca superamos como, ¿quién era? Ni me acuerdo. No, es como, no, siempre vas a tener memoria, huella y cicatriz de lo que pasó, pero ya no es una herida y no duele. El trauma se supera. el duelo se acepta.
Ok. Entonces, si hay una pérdida que todavía nos duele después de mucho tiempo, significa que todavía hay un remanente que trabajar.
Correcto. Cuando sientes que te quedaste atorado en un loop, en una de las etapas, y no avanzas, es un buen momento para ir a un tanatólogo. Cuando ni siquiera tienes identificadas tus pérdidas, pero sientes, como decía Milan Kundera, que la vida está en otra parte, que no eres feliz, que algo te falta, o empiezas a tener todo este rollo y angustia por algo tan natural como es la muerte. Sí. ¿No? Y empiezas a no vivir por temer, a ver si me explico bien, que no quiero que parezca acertijo, ¿no? Pero se supone que no debemos de saber cómo y cuándo nos vamos a morir. El modelito original del ser humano no trae esa información. No fue porque salimos defectuosos, no fue porque al fabricante se le olvidó ponérnoslo, es porque no nos sirve. Si supiéramos cuándo vamos a morir, si tuviéramos una fecha de caducidad, en lugar de que eso me llevara a disfrutar la vida, sería como un relojito de arena que yo ya volteé y estaría, ya se me va a acabar, no, ya mero, no, ya me queda poco. No, sufriría, sí. Y entonces no vivo. Si lo que queremos es vivir, vamos a dejar a la muerte donde tiene que estar, al final de la vida. No acompañándome todo el tiempo con miedo, con terror anticipatorio, porque ahí no debe de estar. Cuando la muerte llegue, tu vida ya no va a estar. Nunca van a coincidir tu muerte y tu vida en el mismo plano. Así que tranquila, esta es tu vida, vívela. ¿No? Ya. De la muerte se encarga el destino, se encarga Dios, los que creemos en ella, se encarga la vida. Tú te encargas de tu vida, no de la muerte. Déjenme a la muerte en paz, para que no estén tan preocupados de vamos a ir a observar las zonas azules del planeta, a ver poco, cómo viven tanto, cómo la espantamos, a todo, ¿no? Y pues, no.
Es que, híjole, sí, tienes razón. Justo, creo que a mí me agarra por temporadas, ¿no? Veo una película, ay, es que luego yo soy muy sensible, pero... Y me quedo pensando, ¿no? Y entonces empiezo a observar mi vida un poquito desde afuera. Así, de película, voy cantando con mis papás. Es que nos encanta. Y de pronto, a lo mejor veo, ya sabes, por la ventana del coche y empiezo a sufrir. Y empiezo así como, ay, un día esto se va a acabar. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué no estoy aquí cantando ya? Y me da... Y luego lo supero o lo ignoro un ratito. Y regresa.
Lo evades.
Sí. Sí,
si totalmente. Regresa es que lo evadiste. Creo que es la primera vez, tal vez, que te estás sentando a verlo de frente. Y pueden ser muchas cosas. Tal vez porque desde chiquita, en algún contexto quedó que había que sufrir. O que era una lealtad sufrir, porque alguien no estaba, ¿no? Ya no estamos la familia completa. Eso en México, ¿cómo duele, no? Sí. Porque la felicidad para el mexicano, para quienes nos ven en otros países, es todos juntos con salud y con dinero. Y trabajo. Entonces, pues, ahora hay pocas familias felices. Claro. Porque si eres una familia grande, alguien seguro no tiene trabajo, alguien seguro no es feliz y alguien seguro está enfermo. Porque eso es la vida. No es qué mala suerte. Es lo que es. Pero hay que disfrutarlo. Pero tal vez en algún lugarcito se te quedó como una culpita de sobreviviente de cómo puedo ser feliz si alguien no está. Y cuando caíste en cuenta de... Hijo, y yo también algún día me voy a ir. No me va a dar tiempo para todo lo que quiero hacer. Y estar angustiada de que no te va a dar tiempo hace que no te dé tiempo. Sí. Porque si realmente quisiéramos saber el secreto de estos que han vivido 120 años, es que nunca se preocuparon por vivir 120 años. No era su meta. Es un día a la vez, solo por hoy, como Alcohólicos Anónimos.
Sí, sí.
Y... pues con el mindfulness total que nos ayuda, consciente y presente de cada momento de tu día. Porque yo me lo echo a perder si cuando estoy contigo digo, ay, ya se va a acabar. ¿No? Ya nos queda poquito de la conversación. Ya vamos a la mitad. A ver, no pienses. Sí, conversa, disfruta. Vívelo. Ahorita estamos juntas. Vívelo.
Ok.
Y eso es, imagínate... que tú, ya estoy futureando, no sé si vas a ser mamá o no, pero imagínate que sí quieres.
Sí, quiero.
Bueno, padrísimo. Imagínate que ya tienes a tu hijo o a tu hija por ahí y se van de vacaciones, padrísimo, al mar, ¿no? Y cuando llegan, te dice, ¿cuántos días falta para que nos regresemos? Ay, mi amor, pues como 3, pero no te preocupes por eso, disfruta. Y al rato te dice, oye, ma, ya se va a acabar, ya mero nos vamos a ir, no quiero que nos vayamos. No, mi amor, faltan mucho, disfruta ahorita y todo, ¿no? Sí. Y así está todo el tiempo. Llega el día de regresarse, se regresan a casa y se pone a llorar. ¿Qué pasó? Pues no disfruté el mar. ¿Y ya cuándo vamos a volver a ir? Quiero ir otra vez.
Sí.
Al mar puedes volver, a la vida no. Entonces, sí, 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 hay que disfrutarla. Y hay que quitarnos también un chorro de prejuicios y de mitos. Porque mira, cuando doy una conferencia de este tema, yo veo cómo se me empiezan a poner nerviosos. Y así cruzan las piernas todo lo cruzable. Sí, sí, sí. De repente así los veo como tocando madera. Luego no quieren hacer contacto visual conmigo. No vaya a ser que los elija. Y les digo, tenemos mucha superstición con respecto a la muerte. Creemos que por hablar de ella la atraemos, por otra de estas cosas que han dicho de tú decreta, tú di, tú sí, así.
¿Cuánto daño nos hemos hecho con todo eso? Justo lo platicaba con una amiga, perdón, ese paréntesis, cómo nos hemos, para todo lo que no entendemos, digo, desde tiempos milenarios, ¿no? Pero yo veo este resurgimiento en mi generación de que nos vamos pegando a todo lo esotérico otra vez. Ya todas somos brujas y vamos al bosque a cazar hadas, claro. Y es como...
Y ¿por? Al rato a las embarazadas les van a volver a poner un hilito rojo en la panza cuando haya eclipse. O sea, ya vamos así.
Sí, otra vez,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que era una creencia que iban a hacer. ¿Cómo se explicaban que un niño hubiera nacido pues con una alteración cromosómica si no sabían de genética?
Claro.
Era el eclipse. Pero ya estamos hoy tratando de entender la muerte desde un lugar de miedo y de poder pararla, y es absurdo e inútil la necesidad de control que tenemos sobre todo. Somos demasiado controladores, por eso me fascina tu eslogan, tu frase, de no una vida perfecta, porque la búsqueda de una vida perfecta te friega tu vida, porque quieres controlar todo y tienes que entender que en la vida hay lo dado, buscado. Yo quería que esto me pasara y me esforcé y lo logré, entonces ya la vida me lo dio. Hay lo dado, no pedido, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿No? Y hay cosas que te encuentras en el camino, que no pediste, no es que... O sea, a ver, ¿qué voy a hacer?
Sí.
Así es la vida. No la queramos cambiar. Por eso, para entender la muerte, el prerrequisito es entender la vida. Y no quererla adaptar a como yo quiero que sea, sino entenderla como es.
¿Cuáles son las, ahorita que lo dijiste, las supersticiones como que más, que ves con más regularidad?
Ok. Uy.
¿Tienes tiempo? Sí, creo que eso puede ser interesante.
¿Tienes
sí, sí,
tiempo?
Compártenos un par.
Hay miles, pero creo que una muy clave es que los muertos vienen en sueños. Eso, bueno, y ya seguramente algunos van a estar ahí diciendo, pues conmigo sí han venido, Gaby, ¿no? Bueno, pues si yo aceptara, dijera, sí, puede ser que vengan los muertos, entonces sería como conceder que no están bien. Para mí la muerte es la graduación de la vida. Y cuando te mueres, ya no tienes cuerpo, que el cuerpo es el latoso, tiene ganas, tiene frío, tiene sed, tiene todo. Y ya no tienes mente que te atormente. Solo te llevas contigo tu facultad de aprender, de conocer, del saber. Entonces, si ya no tienes este latoso y ya no puede pasarte nada, estás bien y no necesitas venir a contactarte. La necesidad es nuestra, no del que se fue. Entonces... estamos dispuestos a pagarle a quien sea que nos diga lo que sea, pero que lo dice la persona que murió. Todavía no queremos hacernos cargo de nuestra propia vida para decir, sí, yo quiero ser feliz, quiero que el que se murió venga y me diga, debes de ser feliz. Entonces, me es más fácil obedecer al que se murió que obedecerme a mí. Entonces, ese mito de que vienen en sueños, no, los soñamos, porque los sueños son el lenguaje de nuestra mente. Y como lo extrañas, Roberta, ¿con qué soñaban los presos del campo de concentración? Con pan y mermelada. Claro. Tenían hambre. Y tu cerebro, que siempre quiere tu bien, te da lo que estás buscando para que te sientas bien. Entonces, ese es un mito. Otro mito, ¿no? Que no debes de estar hablando de la muerte porque, pues, la atraes. Entonces, atraer la muerte es como decir que no hay un tiempo y un momento en el que va a llegar mi muerte, sino que yo puedo precipitarla hablando de esto. Y es concedernos un poder. Hay un dicho que dice, la muerte está tan segura de su victoria que te da una vida de ventaja.
Wow, me ¿no? encanta.
Ella sí, te sí, va sí. a encontrar donde te tiene que encontrar, cuando te tiene que encontrar.
Sí.
Pero nosotros queremos como...
controlar.
¿Cómo controlo esto? ¿Cómo lo postergo? Ahí te va otro mito que ya sé, es que quiero ya todavía no acaba el episodio y ya quiero leer los comentarios.
Sí, porque, sí, yo también, ¿eh?
Claro, me dicen, ¿no? Es que la señora nada más estaba esperando que llegara su hijo y se murió. Ay, qué romántico, para el hijo que llegó. Y al hijo que no lo esperaron, pues qué mala onda, ¿por sí, qué no exacto. me esperó? Pues porque no podía. Porque la muerte no espera. Si coincidió que llegó ese hijo y se despidió, qué bueno. Así tenía que ser porque ahí estaba el aprendizaje. Pero no es porque ella pudiera esperar. Cuando ese es... Yo he visto, Roberta, papás que van a entregar el sábado en la boda a su hija. Y se mueren el jueves. ¿Tú crees que no querían llegar? ¿Que no habían deseado, claro. soñado ese día? Y no llegan. Después de una enfermedad. Es cuando es. No la podemos controlar. Pero tampoco hay que temerle de esta forma inhabilitante. Elizabeth Kubler-Ross, la menciono de nuevo, le dijo a su hijo una vez, imagínate la casa de Elizabeth, donde ella era la señora de la muerte, así le decían. Las personas llegaban a visitarla a su rancho y ahí morían. El esposo era neurocirujano, entonces en su cocina había frascos con cerebros.
Sí, sí, sí.
Imagínate los hijos, ¿no? Una de las hijas, pues, es neurocirujana muy famosa, y el otro, que es Ken, que es el que dirige la asociación Elizabeth Kubler-Ross. Llegó un día angustiado y le dijo a su mamá, ¿no? Mamá, es que todos nos vamos a morir. Como que era un niño que de pronto, ¡ting!, le hizo clic, todos vamos a morir. Uh-huh. Y su mamá le dijo, no te preocupes por la muerte, porque no la puedes controlar. Preocúpate de tu capacidad de flojera o de tu nivel de agresividad. De eso sí preocúpate, porque eso lo puedes controlar. Así que yo invito a todo mundo que está preocupado por la muerte que se ocupe de su vida y que se ocupe de su carácter y de vivirla bien. Porque lo que se esconde atrás del miedo a la muerte es que cuando llegue el momento te tengas que ir y tú no hayas vivido.
Es que yo estoy sin palabras en este episodio, pero ha sido, o sea, un verdadero gozo escucharte, Gaby. Una, tienes una vibra hermosa y creo que lo explicas todo divino, pero genuinamente este es un episodio en el que yo vine 100% a aprender. Gracias. Y a escuchar. Si me dejas tranquila, obviamente es algo que tengo que...
Dile la verdad, dile la verdad.
Te lo juro, sí. Okay. O sea, es algo obviamente que tengo que internalizar. ¿Sí? Pero que creo que ahora que te escucho, que sí tengo internalizado en muchas cosas. Ahorita te compartí la frase de este espacio. Yo dije que había abierto Libre y Loca para hablar de lo que yo llamo... A mí, yo también quiero estudiar letras. O sea, te estoy escuchando y te escucho citar libros y así. Digo, yo quiero ser como tú. Te lo juro, esto es real. La gente que me escucha desde los primeros episodios lo sabe. Pero me encanta escribir y este espacio surge de que yo escribía poesía. Sobre lo que yo llamo temas íntimos universales. O sea, todo lo que pensamos y sentimos, pero no queremos decir en voz alta. Y pues al final, ahora que ya es una comunidad, siempre abogo por la responsabilidad existencial. Uh-huh. El anclarte en ti y trabajar en tus emociones y en lo que haces y que todo sea coherente y congruente con la persona que quieres ser, ¿no? Entonces, al final, creo que tengo algunas cosas entendidas en el sentido de sí. la vida. De estoy aquí, sí, no para trabajar y mejorar todos los días, porque también hay que vivir. Pero definitivamente en tengo las herramientas para crear las oportunidades que quiero y hay cosas que no puedo controlar y por las que no me debo de preocupar y tengo que internalizar esa parte. Sí. Cuando mi sentido de control y de perfeccionismo de control. Y esa niña chiquita quiera como ver cómo sí. supera algo que es insuperable.
Sí. ¿No? ¿Te acuerdas que casi al principio del episodio les dije que les iba a dar dos piezas de información fundamental? No se me ha olvidado la segunda. La primera era que uno sobrevive a la muerte de un ser querido. Uh-huh. Y la segunda es que el amor le gana al dolor. Entonces, lo que tenemos, a lo que tenemos que abocarnos en la vida es amar lo suficiente. Amar lo que haces, amar a otros, amarte a ti, disfrutarlo todo. El amor es la experiencia por la que venimos a esta vida. Y si amamos, con una vida nos basta. De verdad vamos a haberla vivido bien. Pero hay cosas que nos quieren distraer y nos boicotean de vivir una vida con propósito, con sentido y con amor. Y eso es el miedo de que se va a acabar, de que cómo va a ser y queremos controlar lo incontrolable. Hay que fluir, creer en la vida, confiar, hacer todo lo que esté en tu mano para cuidarte, pero también entender que aunque te cuides muchísimo, algún día te vas a enfermar, porque el ser humano se enferma. Aunque seas el mejor deportista y además la mente más brillante del mundo y todo, algún día te vas a morir, ¿no? Sí. ¿Dónde está Einstein? ¿Dónde está la madre Teresa de Calcuta? ¿Dónde está? Ya murieron. Porque sí. también ellos mueren, todos morimos, pero lo importante no es que morimos, lo importante es que vivimos y dejamos una huella y tocamos la vida de los demás e hicimos al mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Si yo estoy satisfecha en eso, creo que cuando todos lleguemos a nuestro momento, nos van a hacer tres preguntas, ¿no? A ver si estamos listos. Primero te van a decir, ¿has amado lo suficiente? ¿Qué me contestarías? Hasta ahorita, hasta el corte de caja ahorita.
Sí, 100%.
¿Sí? ¿Has servido lo suficiente?
Creo que me gustaría hacer más cosas.
Ok, todavía no, ¿no? Ok, ¿y has buscado ser tu mejor versión?
Eso sí.
Ok, fíjate el verbo que empleé, buscado. Uh-huh. Buscado, no logrado.
Sí, sí.
Porque nunca lo vamos a lograr, porque el ser humano es perfectible, no perfecto. Y la última que te podrían hacer sería, ¿y has ayudado por lo menos a una persona a que intente ser su mejor versión?
Me gustaría decir que sí en este espacio.
Claro.
Sí.
Claro. Este espacio es una de las plataformas donde lo haces. Entonces me vas a decir, ¿qué, Gaby? Como ya cumplí casi todo, ¿ya, ¿ya me voy?
No. No. Todavía no.
Tranquila. Vas a vivir tranquila.
Ok.
Vas a vivir despedida, que es el concepto que tenemos que tener, que no nos entren las prisas en la última hora. Es increíble que te vas a ir de viaje y empiezas a empacar semanas antes para tener la maleta perfecta y que no se me olvide. Pero el único viaje que sí segurísimo vamos a emprender, no empacamos nunca. O sea, nunca nos damos cuenta que nada material se va a ir y que lo único es la satisfacción del deber cumplido y estas cosas que te acabo de decir. Entonces, sí. Si yo amo lo suficiente, tampoco estoy tan preocupada cuando llegue la muerte porque me va a agarrar desprevenida y no he hecho mis deberes. Sí los he hecho. Sí. He ayudado, he servido, he amado, estoy buscando ser mi mejor versión y ayudo a otros a que lo sean. Sí. Cuando sea, voy a estar tranquila. Claro que me van a quedar ganas de seguir haciendo cosas aquí, pero prefiero a alguien, Roberta, que se va de esta vida con ganas de seguir en ella, que tantos jóvenes que tenemos en el mundo que ya no quieren estar aquí. Eso es lo que tenemos que cambiar. Sí. Tenemos que quitarnos agobios, estrés y reenamorarnos de la vida como es para no sentirnos traicionados por ella.
Me encanta, Gaby. Literal, no tengo más que, perdón, no tengo más que decir a esto, más que, pues entonces, dejemos la vida vivida y no perfecta. Te quiero agradecer infinitamente, sí. De verdad, con la mano en el corazón que hayas venido, porque nos organizamos con meses de antelación, ¿eh?
Gracias.
Gaby es una persona muy ocupada, pero yo quería que pues, o sea, yo tener la oportunidad de escucharte y ahora de compartirlo, y te lo agradezco infinitamente. Gracias. De verdad, eres una mujer admirable. Y pues nada, dinos dónde te pueden encontrar para que las personas te sigan.
Claro, y sobre todo para que continuemos esta conversación. Uh-huh. Ahí está mi podcast, Después de la Pérdida. Les va a gustar muchísimo. Están mis 7 libros, Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir, Tu camino para sanar y La muerte del amor. Ahí están, ahí están para ustedes. Me pueden encontrar en @gabitanatóloga en todas las redes sociales, hasta en TikTok. Ahí estoy también con muy buenos shorts. Ahí me encuentran. Doy diplomados en línea. Okay. Y certifico a personas que han ya tomado clases de tanatología y quieren ejercer. Entonces, todo esto lo encuentran en mi página, gabitanatóloga.com.mx. Ahí van a tener toda la información. Y en mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga. Creo que hay que hablar de esto, hablar desde el corazón. Qué padre poder expresar los miedos. Y para todos aquellos que sería mi cierre, para todos aquellos que hoy lo que más temen no es su propia muerte, sino la muerte de sus seres queridos, de sus papás, especialmente, en lugar de estar afligidos, vayan con ellos ahora, díganle cuánto los quieren, pasen tiempo con ellos, sean los mejores hijos que ustedes merecen ser. Ni siquiera los que ellos merecen, ¿eh? El que tú mereces ser, para que tengas esa satisfacción del deber cumplido. Y un día a la vez.
Ay, me encanta, Gaby. Muchísimas gracias. Fue un episodio hermoso que espero que les haya servido. Sí quiero leer todos sus comentarios. No les toma nada ponerse a escribir ahorita, darle like a este video, suscribirse, es gratis, y seguirnos si no lo estás viendo en YouTube, en todas las plataformas de audio donde lo estás escuchando. Si no me conoces, yo soy Roberta Woodworth y me encuentras en todas las redes sociales como @THE, o sea, de Roberta Woodworth, y cada jueves en este espacio libre y loca. Les mandamos un beso enorme. Bye, bye.
Adiós.
Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye, bye.